Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si hay un lugar en nuestra vida, en nuestra sociedad en la que tendríamos que estar tranquilos, es en el colegio. Allí crecen los hijos, sobrinos, nietos, maduran, reciben todo el cariño para ser adultos. Por eso se nos encoge el corazón cada vez que vemos en una escuela a niños huyendo, policías armados hasta los dientes, familiares desesperados. Es lo que pasó ayer en la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, al sur de Estados Unidos. Un tiroteo que dejó 21 muertos, 19 de ellos niños y dos profesoras, más el asesino. Te lo contábamos en directo, casi en el tramo final de la linterna de ayer. Por mucho que se repitan estas noticias, esos tiroteos, seguimos llorando. Es Javier, Amery, Rogelio, Eva, Irma y otras tantas vidas que se marcharon de la noche a la mañana por un asesino de 18 años, hispano como ellos. Lo primero que quiero hacer es contarte las últimas novedades sobre el caso. Hay 17 heridos además. Afortunadamente los servicios sanitarios no temen por la vida de ninguno. El asesino fue abatido por la policía. Había publicado 3 mensajes en sus redes anunciando lo que iba a hacer. Lo ha confirmado esta tarde el gobernador de Texas, Greg Abbott.
He said, I'm going to shoot my grandmother.
Voy a disparar a mi abuela, fue el primer mensaje del asesino de Uvalde, según el gobernador de Texas. El segundo, he disparado a mi abuela. Y el tercero, 15 minutos antes de entrar en el colegio, voy a disparar en un colegio de primaria.
I'm going to shoot an elementary school.
Una de las primeras medidas que han tomado las autoridades, en este caso en Nueva York, es que la policía aumentará el número de controles diarios en las escuelas estatales de aquí a final de año. Va a incrementar la vigilancia policial en los colegios. En cualquier caso, todas las miradas apuntan a lo mismo, el control de las armas en Estados Unidos. Debate eterno entre republicanos y demócratas que nunca ha llegado a un consenso. Algo necesario porque para ello se necesitan mayorías muy amplias. Recordemos que los demócratas tienen una mayoría ajustadita en el Senado. Prueba de estos obstáculos es que hace 30 años el Congreso aprobó una ley que prohibía las armas de asalto a nivel federal, norma que expiró 10 años más tarde, después de que el Congreso no lograra renovarla. En el fondo de este debate está la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que textualmente dice: se protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Así que, como te puedes imaginar, es muy difícil cambiar la cultura y la tradición de un país, por no hablar de los lobbies como la Asociación Nacional del Rifle, a la que se refería esta madrugada el propio presidente Joe Biden.
Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar 2 armas de asalto es horrible, está mal. Estoy harto de esto, tenemos que actuar.
Desde aquí nos llevamos las manos a la cabeza, desde nuestra cultura europea, claro, pero imagínate los propios estadounidenses. ¿Cómo tiene que ser llevar a tu hijo al colegio en un país en el que se han producido 118 tiroteos en los últimos 2 o 3 años? Siempre muchísimo que siga pasando esto en el principal país del mundo para tantas cosas. Es más de 17.000 personas han muerto este año por la violencia armada en Estados Unidos. Sí, sí, 17.000 muertos por armas de fuego en unos meses. Por eso han dado la vuelta al mundo las declaraciones, por ejemplo, de Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, equipo de baloncesto de la NBA.
No voy a hablar de baloncesto o sobre lo que ha pasado en los entrenamientos. Nada de eso importa porque unos niños pequeños han sido asesinados en una escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de sentarme aquí y ofrecer mis condolencias a unas familias destrozadas. Estoy cansado de disculparme. Estoy cansado de minutos de silencio. Ya es suficiente.
Ojo que Steve Kerr, que es una de las figuras en el baloncesto americano, sabe lo que habla, ¿eh? Hace años, muchos años, su padre fue asesinado en Beirut en un atentado cuando era rector de la Universidad Americana. Un grupo islamista le pegó un tiro en la cabeza. Bueno, ahora me quiero detener en el asesino. Un joven de 18 años que se atrincheró junto a sus víctimas en el salón de actos de la escuela antes de ejecutarlas. El chico se llamaba Salvador Ramos, residía en Uvalde, no tenía antecedentes ni tampoco historial por enfermedad mental. Lo que también está informando los medios locales es que el asesino sufrió acoso escolar por sus problemas para hablar, cierta tartamudez, algo así, durante la infancia. Creció en un hogar desestructurado, lo que los que le conocían decían que ya le habían visto reacciones violentas en el pasado. Por eso, ante estos casos estamos obligados a analizar por qué un chaval de 18 años es capaz de hacer esto. Se lo preguntaba en la tarde de COPE al psicólogo Guillermo Fauce.
Me tiene mucho que ver las nuevas tecnologías y que las comunicaciones se conviertan en comunicaciones de 150 caracteres o de un vídeo que enseguida termina. También tiene que ver con el acceso a las armas, con tipos de sociedades que se vuelven agresivas a la hora de manejar los conflictos, ¿no? Alguien tiene un conflicto personal y de pronto explosiona llevándose por delante a mucha gente, ¿no?
Aquí hay mucho que tratar, mucho que solucionar, sobre todo por parte de quien dirige, claro. Seguimos impactados por esa matanza en Texas. 19 niños, 2 profesoras, el asesino abatido. Queremos que las escuelas sigan siendo un lugar seguro, obviamente, y qué decir, en esta parte del mundo.
Expósito, La Linterna.
De vuelta a casa, en la víspera de que Pedro Sánchez comparezca para explicar el caso Pegasus en el Congreso, el PSOE sigue tratando de cerrar heridas con sus socios independentistas. En las últimas horas hemos asistido a varios ejemplos en esa línea. Mira, esta misma tarde en el Senado, el PSOE vota a favor de tramitar una proposición de ley de Esquerra y de Bildu para despenalizar las injurias a la corona. Dicho así, son injurias a la jefatura del Estado, ¿eh? Así lo justifica el senador socialista Artemi Rayo.
Se ha extendido la convicción social de que todos no somos iguales ante la ley, de que existe quien por cuna y linaje goza de privilegios, no solo de hecho, sino también de derecho. Y eso un Estado social y democrático de derecho en el siglo XXI no lo puede soportar.
Hay que recordar que hace un año los socialistas ya prometieron esto mismo en el Congreso. Segundo ejemplo, el acuerdo alcanzado ayer por el PSC con Esquerra, Junts y los comunes para burlar la sentencia del 25% del castellano en Cataluña. El Parlament pretendía aprobarlo el viernes, pero Ciudadanos, PP y Vox han pedido un informe al Consejo de Garantías Estatutarias, lo que retrasaría una semana la tramitación. Miquel Iceta, ministro de Cultura, niega la mayor.
Habrá problemas de comprensión lectora. Yo creo que la ventaja de los acuerdos a los que se llega por escrito y que van a constituir leyes es que se pueden leer. Y ahí dice claramente que tanto el catalán como el castellano van a ser lenguas de curriculares de aprendizaje con el objetivo de que al acabar la enseñanza obligatoria los niños y las niñas dominen a la perfección las dos lenguas, tanto oral, de forma oral como escrita.
Mientras tanto, en el Congreso los socios aprietan un poco más. Hoy Podemos y los independentistas han propuesto que se pueda hablar en los plenos y en las comisiones, tanto en castellano como en catalán, gallego o euskera. Imagínate lo que habría que gastar en traductores, aparatos, duplicados. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La iniciativa de reforma del reglamento del Congreso aspira a lograr que cualquier diputado participe en los debates tanto en el pleno como en comisión, en catalán, euskera y gallego, además de abrir la veda a la presentación de escritos en cualquiera de las lenguas cooficiales. La propuesta reclama en paralelo traducción simultánea de los discursos y su reproducción íntegra en el diario de sesiones, al menos en la lengua utilizada y en castellano. Resulta habitual que los independentistas intercalen algunas frases en los idiomas de sus respectivos territorios, aunque si prosiguen sus intervenciones sin usar el español, son llamados al orden. Nada dicen en su escrito los socios habituales de Pedro Sánchez, desde Esquerra a Bildu, pasando por En Comú Podem, el PNV o Más País, entre otros, de la derivada económica, el coste en traductores. Y ello, aun cuando los separatistas ya han planteado demandas similares, pero nunca han tenido éxito, al menos en la Cámara Baja, porque el Senado, en cambio, ha ido ampliando, gracias al apoyo decisivo del PSOE, los ámbitos de uso de otras lenguas distintas al castellano.
¿Te acuerdas de aquella imagen en el Senado de Chávez, vicepresidente del gobierno para entonces, con los cascos puestos oyendo la traducción? En el Senado, ¿eh? Con un senador español, obviamente. En fin. En el fondo de todo ello, los indultos del proceso, claro, así ahí comenzó todo. Ayer te contábamos que el Supremo admite ahora a trámite los recursos de PP, Vox y Ciudadanos. Hoy, el ministro Bolaños, el perejil de todas las salsas, ha vuelto a defender su utilidad, dice, para la convivencia.
Que cumplieron a rajatabla todos los requisitos que marca la legalidad y que no solo son legales los indultos, sino que sirvieron para una finalidad mayor, que es conseguir superar aquella tensión insoportable que se vivía en Cataluña, que se vivía también en el resto de España, y pasar una nueva etapa que se preside por el diálogo, por la negociación, por el acuerdo. Cumplieron esa finalidad de que hoy Cataluña sea un lugar más habitable.
Al margen de la política, el Ministerio de Sanidad confirma 59 casos de la viruela del mono, aunque 39 de ellos están a la espera de la última prueba. Los datos los ha actualizado la ministra Carolina Darias, que también ha confirmado que España participará en la compra centralizada europea de vacunas y antivirales. Aún no se sabe cuántas dosis obtendremos ni los plazos de entrega, tampoco por ahora a quién se administrarían. Carmen Lavallén.
Serán las autoridades europeas las que negocien la compra de la vacuna danesa de tercera generación frente a la viruela del mono y del antiviral Tecovirimat, sin que de momento haya fecha alguna para su llegada a España. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Será la ERA la que, digamos, establecerá los plazos. Y también las dosis se van a repartir de manera proporcional entre los distintos estados.
Además, por determinar quiénes serán vacunados y con qué criterio.
La ponencia de vacunas va a empezar ya, o está ya trabajando, para definir en qué casos habría que ponerla y en qué supuestos también.
De momento se han detectado 59 casos positivos de viruela no humana, 20 de ellos de viruela del mono y el resto por confirmar por parte del Instituto de Salud Carlos III, que considera que la variante que circula es la menos maligna de las dos existentes. Su director es Cristóbal Belda.
De hecho, se está manejando en el ámbito ambulatorio con tratamiento sintomático.
Han logrado el genoma completo de 23 casos, pero de momento no han podido determinar si hay más focos del virus de los ya conocidos.
Y un último protagonista en el exterior, Boris Johnson, nunca defrauda, que se niega a dimitir a pesar del informe policial que se ha publicado hoy y que le señala como responsable de las polémicas fiestukis en pleno confinamiento en su casa. Ya sabes, el llamado Partygate, por el que han sido multadas 126 personas, entre ellas el propio primer ministro. Esta tarde en el Parlamento ha vuelto a pedir perdón, pero insiste en que ni mintió ni sabía lo que pasó en esas fiestas cuando él se fue. ¡Qué morrazo!
Tengo que decir a la Cámara, y no es para mitigar ni para atenuar, que yo no tenía ni idea de esos comportamientos, porque simplemente yo no estaba allí. Y me he quedado tan sorprendido y disgustado como cualquiera cuando el informe ha salido a la luz.
Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmen Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Washington, David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hoy te va a tocar currar más que nosotros, macho, me parece, por razones obvias. Mira, escuchamos al sheriff de Texas que hoy ha explicado algún detalle sobre el tal Salvador Ramos.
El sujeto, decía un responsable policial de Texas, logró entrar en el colegio, recorrió un pasillo y entró en una clase, y ahí es donde comenzó la masacre. Cuando llegó un grupo táctico de la policía, entraron en la clase, se enfrentaron a Ramos y lo mataron.
Joder. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es horrible. Tenemos que actuar.
En fin, no sé, hay un montón de aristas y tenemos tiempo para tratarlas, ¿eh? Adelante, empieza por donde quieras.
Bueno, realmente, Ángel, quiero llamar la atención sobre lo que significa que sea un presidente de los Estados Unidos el que acaba de decir esto. Es decir, son muy comunes las denuncias del lobby de las armas, la famosa Asociación Nacional del Rifle, que, como todos recordamos, tanto defendía Charlton Heston, ¿no? Y que tanto dinero ha dado a políticos republicanos, también algunos demócratas. Pero esta rabia esta amargura se ha acabado en la Casa Blanca. Biden ayer dijo algo muy interesante, ¿no? Que es que él volvía de Asia de un viaje y tuvo 17 horas para pensar. Y dijo, una de las cosas que desde luego no pensaba que tendría que volver a hacer es dar este discurso. Y hoy ha amanecido Washington y llevamos todos aquí en la capital de Estados Unidos con la misma sensación de que la historia, Ángel, se repite una y otra vez. Sandy Hook, Pittsburgh, en todas, Columbine, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Oraciones, muy bienvenidas por las familias, desde luego, llantos en las calles, protestas, en la Casa Blanca se pide que se pase a la guerra, pero claro, ¿cuál es esa acción, no? Los demócratas hoy ya dicen que tal vez consideren reconsiderar los exámenes que tienes que pasar para comprar armas automáticas. O sea, realmente es muy escandaloso, ¿no? Porque yo ahora mismo, extranjero, con residencia aquí, yo puedo ir aquí a Virginia, conducir 20 minutos, irme a un sitio y comprarme un arma automática sin permiso, ¿no? Y luego están los republicanos que dicen que, claro, esto es un derecho constitucional y que lo que este tipo era un loco, que es lo que hemos acabado de escuchar ahora y lo que ha dicho el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, que esto es una cuestión de salud mental. Esto no es una cuestión de tenencia de armas o no tenencia de armas. Y la desesperación que sigue a todo esto y al bloqueo y al hecho de que es que salimos de otro... Hace nada hubo otra masacre en un comercio de mayoría negra en Pittsburgh, ¿no? Entonces hay una historia, una sensación de que la historia se repite, que nadie es capaz de hacer nada y es un fracaso tremendo, como muy bien dejaba claro el corte que has puesto del presidente Biden, ¿no? Parece imposible que la primera potencia mundial no sea capaz de hacer nada, pero mira, así estamos, ¿no?
Carmen. No es capaz de hacer nada, entiendo yo, porque hay un supernegocio detrás que alimenta a muchos políticos básicamente republicanos, como tú bien has dicho. Es verdad que a algún demócrata también le habrán pagado campaña. Estas cosas se hacen siempre muy a la vista, pero que es la parte buena que tiene Estados Unidos, pero lo hacen. Eso no quiere decir que no sea abyecto el hecho de que estos fabricantes de armas les importe un pimiento absolutamente que estén muriendo gente en tiroteos de estos, donde siempre se da el mismo, casi el mismo esquema, y es alguien que se puede comprar un arma en un supermercado. Es decir, el muchacho este que ha cometido esta barbaridad, con 18 años, puede comprar, no estamos hablando de una pistola,
una escopeta perdigones o una pistolilla de esta, un
revólver, no. Se puede comprar el equivalente a un Kalashnikov, un arma de asalto. Un arma de asalto, o sea, un pedazo de rifle de esos de repetición que es capaz de matar a todo lo que bicho viviente que haya alrededor. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso está ocurriendo porque hay, además, unos políticos como el gobernador de Texas, Greg Abbott, creo que si me equivoco.
Greg Abbott, sí.
Exacto. Este tío, hace menos de un año, este tumbó una exigencia que era que por lo menos para comprar un arma hubiera que sacar una licencia, una pequeña licencia. O sea, que por lo menos pasara un mínimo control. No, nada que vulnerara la segunda enmienda. O sea, siguen pudiendo comprar armas y tal. Pero bueno, una licencia que por lo menos, oye, te toman nota de quién eres, de quién se lleva el arma y algún pequeño filtro. Bueno, pues eso, hace menos de un año, pues en favor de la libertad y de esa segunda enmienda que tan gloriosa y tan patriótica y tan nefasta, sencillamente sacó esa ley adelante para que pudiera comprarse armas cualquiera. Que un tío con 18 años se pueda ir a la tienda de la esquina y le diga, mira, quiero esa que es la más grande que tiene usted ahí encima, y deme un cartucho o un paquete de munición para poder yo pues hacer aquí pegar unos cuantos tiros. Y no pasa nada.
Mira, yo vi en McAllen, que está muy cerca de donde ha ocurrido esto, casi en la frontera con México, hace unos años, en un Walmart, que es el Carrefour de por allí. Recuerdo, muy cerca de donde estaban los lácteos y los yogures, justo pegadito, las armas. Y había un tío allí vendiéndote, pero cientos de armas, como el que entra por el pasillo del bricolaje, exactamente igual. Y había un estante con armas automáticas más pequeñitas, a modo de para niños, de color rosita. Joder. Y eran para las niñas, para empezar a jugar con papá. Sí.
No, es que es horrible.
Escalofriante.
Escalofriante. Y perdona, David, Ted Cruz, la declaración que ha hecho hoy y la que lleva haciendo, defendiendo a capa y espada. Bueno, pues lo que ha venido a decir, bueno, pues es que esto lo que hay que poner a lo mejor es un policía en la puerta de las escuelas.
Pero ya los hay, Carmelo.
Sí,
hay
policías, ¿qué hace con un policía? Si un chico de centro le pega un tiro al policía. Porque entras y sigues matando. Pero
la nueva idea de muchos republicanos es pues que los profesores vayan armados.
Los maestros armados.
Sí. Pero,
es que es una locura, David.
No, aquí realmente hay una. O sea, yo os puedo decir que cuando te mudas a Estados Unidos, me mudé aquí en 2006 y he estado viviendo pues la mayoría de algunos años. Te cambia la perspectiva totalmente. Es el único país en el que de verdad vas al cine y lo primero que hago cuando me siento es mirar las salidas de emergencia. Porque es que es normal que en un cine haya un tiroteo, ¿no? Y luego esta es un problema estructural porque las armas acaban apareciendo en todos los sitios, ¿no? Es decir, lo que tú en Madrid, en Barcelona, en París, no sé dónde sea, pues te pueden robar, ¿no? En Sao Paulo incluso te dan un tirón y se te llevan el móvil, el bolso, lo que sea. Aquí te van con un arma. Y si es un chaval de 17 años que está nervioso y tal, pues, oye, hace dos semanas aquí en la puerta de casa, pues mataron a uno, ¿no? Y en Washington tenemos ya 300 asesinatos en lo que va de año en Washington, ¿eh? O sea, que es algo, es una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, en realidad, esta proliferación de armas, lo que Ángel apuntaba ahora, que es hacer marketing de las armas para las familias.
Mirad la foto que se mandó por WhatsApp, Carmelo y Alan.
Sí. No sé, es absolutamente.
Mira, la voy a subir a Twitter ahora mismo, ¿eh? Es escalofriante.
Ah, es la que tú hablabas con las pistolas de color rosa.
Sí, sí, no. Pistolas no, armas automáticas. La foto.
Armas automáticas.
Yo en el supermercado.
Es impresionante.
Y luego hay como un show político, ¿no? Este candidato trumpista que perdió las primarias. El que iba en silla de ruedas, ¿no? Que era diputado por Carolina del Norte, este chaval joven, tan guapo, que digamos era como la nueva estrella, y que al final uno de los motivos de tratar de tapar unos escándalos que iban detrás de él fue ir al aeropuerto e ir con una pistola en la silla de ruedas porque él quería llamar la atención de que él defiende la tenencia de armas, ¿no? Un loco, ¿no? Y así estamos, ¿no? Solo un dato, por apuntar lo que decía Carmelo. Estamos en un país de 330 millones de habitantes. Hay 400 millones de armas en circulación entre la población civil.
Más armas que habitantes.
Oye, ¿y tiene alguna posibilidad de que se plantee el debate y gane? Quiero decir, el debate planteado por Biden.
No, ninguna. Ninguna. Y eso que es el presidente, ¿no? Pero a ver, si desde vayamos al momento más bajo, el momento peor, después de Columbine y todo esto, que es Sandy Hook, que son veintitantos niños más que ahora, y niños, o sea, niños pequeños de dos años, asesinados a bocajarro, ¿no? Y lo que ocurrió ahí, Ángel, tú lo sabes bien porque has informado de ello aquí también, lo que ocurrió en 2012 no fue que hubiera un gran debate y que se reformara la tenencia de armas porque son niños asesinados en las. No, lo que hubo fue un gran momento, un movimiento de teoría de la conspiración diciendo que esos niños no habían muerto y que se lo había inventado el Estado Profundo para regular la tenencia de armas en contra de la Constitución. O sea, es que estamos en ese nivel de debate.
Sí, yo creo efectivamente que hay pocas esperanzas de que esto pueda cambiar. No lo cambió Obama, que lo intentó. Y fíjate que Obama, digamos, irrumpió con gran fuerza. Y no parece que esto pueda variar, porque lo cierto es que ese síndrome, el llamado síndrome americano de frontera, eso que bueno, pues hay que defender la casa y por tanto, bueno, pues hace que digamos la Asociación del Rifle, que tiene mucho dinero porque los fabricantes de armas tienen mucho dinero en Estados Unidos, pues tenga compradas las voluntades de mucha gente. Quizá lo único que se podría, porque contra la segunda enmienda, desde luego, yo también un poco esto lo buceo, creo que es difícil cambiarla, pero sí se podría intentar conseguir por lo menos que alguna metodología para que hubiera un mínimo de control, es decir, un mínimo.
¿Sabes qué pasa? Que ahí te metes en las leyes por cada estado, no son leyes federales.
Pero un mínimo de exigencia. Joder,
o sea, en Texas yo recuerdo cómo me lo explicaban, es que yo podía entrar a disparar una galería de tiro. Coño, y claro, recuerdo cómo me decían que estaba permitido ir con armas por la calle siempre y cuando la llevaras por fuera. O sea, que si viera que llevas el revólver por fuera, es que es el oeste.
Sí, es el oeste. Pero lo que digo, que, hombre, como mínimo, que a lo mejor cuando alguien va a comprar un arma, pues tome nota tal y haya un pequeño paso, no que se prohíba la venta de armas ni que se limite, que eso a mí, como ocurre en España, que eso es lo deseable, aunque algunos lo quieren cambiar, como bien sabéis, que ese es otro asunto que podríamos tratar.
Sí, Vox dijo algo, ¿no?
Que hoy ha habido polémica sobre eso, sí. Sí, porque Vox dijo que, bueno, que en casa había que tener derecho para tener un arma para defender tu casa y tal. Todo eso que queda muy bien dicho así, al final el problema es que se facilita la venta de armas, porque tú puedes decir que es para defender tu casa, pero luego al final la puedes usar para otra cosa que sea muy diferente a defender tu casa. Y quien evita la ocasión evita el peligro. Entonces yo creo que en España en ese sentido, y ojo que esto viene de la época de Franco, del control viene de la época de Franco, pero mira, esto ha funcionado en España, hay un control estricto
Europa,
de las armas, de los permisos y tal, y hombre, siempre hay un mercado ilegal, esto es indudable, pero afortunadamente estas bestialidades que sonrojan a cualquiera y que ocurren en Estados Unidos, que sonrojan a un país, porque lo que hemos escuchado hoy a Biden es un grito de impotencia. A mí no solo de indignación, de impotencia. Igual que este otro diputado demócrata, recuérdame, se llama Memphis de apellido, me parece. Algo así, algo
Chris parecido. Chris Murphy es un senador.
Murphy, exacto.
Sí, de Connecticut.
Exacto. Pues que decía, me pongo de rodillas. Se lo pido de rodillas, hagamos algo. O el entrenador este de la NBA, que casi lloraba. Dice, pero ¿cómo voy a hablar yo de mi equipo? ¿De cómo está mi equipo? Tal, cuando han muerto 19 niños en mi país. En una algo tan vergonzoso, tan bochornoso. O sea, es que es verdaderamente espeluznante. Entonces, hombre, no sé, algo se tendría que por lo menos remover para quizá limitar un mínimo control de la compra de armas para que un chaval de 18 años no vaya al supermercado, saque unos dólares que le ha quitado a su abuela, se compre el equivalente a un Kalashnikov, mate a la abuela y entre en un colegio y se cargue a 20 personas. Es que entre ellos 19 niños. Es que es brutal. Es que es realmente brutal.
Mira, un último recordatorio que me recuerda Rubén Corral cuando estuvimos allí en Texas. Nos contaban cómo en las tiendas, en los supermercados, claro, por el tratado de buena vecindad, los mexicanos cruzan y los americanos van al médico a México. Bueno, pues los americanos cruzaban las bandas o los cárteles a comprar las armas. Y cruzaban las armas a México. Cuando cae un cártel del norte de México, las armas las han comprado en el supermercado en la acera de enfrente, cruzando el río Bravo. Sí, es que desde el punto de vista sociológico es increíble. Pero desde el punto de vista delincuencial es que está chupado. En fin, no sé. Me quedo con la clave esa de que esto no va a cambiar. Déjame 2 minutos, que enseguida vuelvo. Hola, Palo. Mensajito de Mutua, ¿no?
Sí, porque ahora nos marchamos a la Mutua, porque ya sabes que a la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Es una cosa moderna, es práctica y además es muy fácil. Bueno, que si con tu seguro no lo puedes hacer, pues ya sabes, lo tienes claro. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 555 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda, desde este jueves, la final de la Champions se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde París. Y el sábado desde las 3 de la tarde, en tiempo de juego desde el Estadio de Saint-Denis.
¡Manolo, muy buena!
La final de la Champions se vive con los números uno del deporte, en tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana en Día, el aguacate con un 31% de descuento. Llévate la bandeja de 3 o 4 piezas por solo 1,29. En tiendas y día.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
¡Bravo, Carlitos!
¡Bravo, Carlitos!
Lo bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete. Por eso anticiparnos a la previa. Sánchez comparece mañana en el Congreso para explicar el caso Pegasus o todo lo que tenga que ver con el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Ya se nos ha olvidado el tema, ¿eh? ¿Cómo lo prevéis, Carmelo?
Yo creo que no va a haber más novedades de las que ya se han avanzado de una manera u otra, ¿no? A través de las comparecencias de la ministra de Defensa o los comentarios de Félix Bolaño. No tengo grandes expectativas sobre esa comparecencia. Esto lo que entiende el gobierno es que lo antes que pase mejor, ¿no? No es un asunto que le agrade alimentar expectativas al gobierno.
Si sirve de algo, Ángel, la visita que tuvimos aquí de Margarita Robles
el jueves pasado, ¿no?
Que ya que, pues, alguien tendrá que dar explicaciones en algún momento, ¿no? No digo yo inmediatamente cuando sucediera, pero en algún momento. Y gracias al sistema parlamentario que tenemos, que tiene tan buen estado, mañana sería un día ideal, pero te he de ser sincero, y la ministra de Defensa, que era quien tendría que haber hablado de esto, hizo un excelente trabajo de huir de la prensa. No la vimos. Estuvo en Washington, fue a todos los sitios en los que seguramente tú has estado, Ángel, la tumba del soldado desconocido, hasta la llegó al Pentágono.
Y Arlington, que es un sitio absolutamente increíble.
Maravilloso, pues se lo debió pasar muy bien, pero desde luego no estuvo a la prensa, estábamos ahí algunos compañeros pues, del mundo, de Televisión Española, de muchísimos sitios. Estábamos pues en un parking, en un sol de estos de Washington, y la ministra al fondo, se vio con el secretario de Defensa, pero desde luego es la primera vez, la primerísima, que yo desde luego cubro una visita de un ministro o una ministra aquí a Washington, español, y además ministra de Defensa, ni más ni menos, ¿no? Con las bases compartidas y todo eso. Y fue un ejercicio de escapismo tremendo. Entonces, yo eso es lo que preveo mañana, que no diga nada el presidente del gobierno. Bueno, este tema está amortizado y no hay nada más que explicar.
Sí,
¿no?
yo creo que va a ser así, que lo van a dar por amortizado. Pero
el problema está en que él lo puede dar por amortizado, pero los socios no lo sé.
Ya, bueno, sí. Pues, sí, bueno, pues los socios seguirán con, pero no tiene mucho más recorrido si el gobierno no dice más. Y aquí la ministra de Defensa compareció en la comisión parlamentaria correspondiente y estuvo largo, o sea, se extendió largo y tendido, y se defendió bien, hay que decirlo, Yo creo que Margarita Robles se explica.
¿Tú
bien,
crees, Carmelo, que Margarita Robles ha salido reforzada después de lo del otro día?
Sí.
Carmelo. ¿Sí?
Sí, lo creo, sinceramente lo creo. Creo que ha salido muy reforzada. O sea, yo creo que ha salido reforzada dentro del gobierno y de cara a la opinión pública, que estaba...
¿En serio? Sí. O sea, lo de dentro del gobierno, por supuesto. Lo que no sé cuánto le va a durar hasta que quiera Rufián.
Pues yo creo...
¿Pero ante la opinión pública también?
Pero vamos, sin lugar a duda, porque toda...
Sin lugar a duda para ti.
Bueno, para... Hombre, claro, que soy el que está hablando.
Ya, venga, sí.
Para mí, sin lugar a duda. Para ti ya veo que no. Pero para mí, sin lugar a duda. Yo no tengo duda de que ha salido reforzada. Porque Margarita Robles... no solo me parece que defendió bien su posición, sino que a mí la posición que mantenía ella, de la forma que lo explicó, me parecía bastante, bastante, digamos, no es convincente. Es que me
pues
parece
a mí, Carmelo,
yo creo que hay muchísima gente que la escuchó que dijo, oiga, yo
a mí igual algo que se me escapa, lo pero que ella la visita aquí no reflejó eso, Carmelo. Igual algo se me escapa, igual no pero, quería hablar de otras cosas.
No, pero vamos a ver una cosa. Yo entiendo que allí no quiera que ese tema... Hombre, hace una visita y van a estar a... O sea, que los titulares
Carmelo,
de la prensa...
Carmelo,
que tú estarías
Carmelo,
en nuestro lugar también. Vamos.
Carmelo, vamos a ver. Visita, pues claro sí, visita. ¿Cuántas veces durante un mandato de un ministro de Defensa, y yo he estado en esa escalera del Pentágono, visita un ministro de Defensa español el Pentágono y no hablas con los periodistas de lo que sea?
No.
Con la perdona, Carmelo, por Dios, con la cumbre de la OTAN pasado mañana.
No te indignes sin saber lo que voy a decir. Joder.
Que ha dicho no.
Espérate a indignarte cuando sepas.
Perdona, es que has dicho no.
¿A qué no me refiero? Espérate, no te indignes todavía. Digo que no hablo de este asunto. De este
ni de ninguno tampoco.
Perdona,
no, nada.
Perdona, habló. No. Habló de un discurso. Hizo una declaración hablando de lo que había dicho con el señor este en el discurso con el colega secretario de Defensa de Estados Unidos. No admitió ni una sola pregunta de nadie. ¿Te parece normal?
Y no solo eso, y no nos dejó entrar a los que no fuéramos de medios públicos. Todos los demás nos tuvimos que quedar fuera en el parque.
Oye, yo estuve...
No puedo opinar de eso porque no sé cómo se gestionó que medios entraban.
Si puedes opinar, si no entran medios que no sean públicos, ¿no puedes opinar?
No, que no sé en qué circunstancias se produjo.
Bueno, sencillamente, me da igual la circunstancia.
No sé si
que solo entre en medios.
No fue ella.
¿Perdona? O sea, pero si estuvo... ¿No hay calle para hablar al resto de medios? Mira, yo me estoy acordando de un viaje que hice a Afganistán. Vuelo con el ministerio en helicópteros a las posiciones avanzadas en el norte de Kalinau. Solo cabían tres periodistas. Y entre los que íbamos se dijo, venga, pues uno de radio, uno de televisión y uno de prensa. ¿Sabéis quién salió en el sorteo?
Tú.
El País, La SER y La Sexta.
Se sorteó.
Por los cojones era el sorteo.
¿Se sorteó? ¿Cómo fue?
Sí, pues eso. Pues lo mismo, pero en públicos. Venga ya, hombre, por favor.
No sé. Bueno, yo no sé esta circunstancia, no la conozco. No puedo defender ninguna posición de nada porque no la conozco y, por tanto, no me... Yo lo que sí te digo es que, hombre, la ministra de Defensa va allí y no querrá que vuelvan sobre el tema que está en el...
Carmelo.
Lo que querrán es que los medios y que los que le rodean allí en Washington pues hablen de su visita de otra manera, no hablando del fallo.
O sea, de Carmelo, como periodista, ¿estás de acuerdo en que no podamos preguntarle de otra cosa?
No estoy de acuerdo de eso.
¿Cómo que no?
No, pero
entiende sus razones.
No me busques por ahí que no me vas a encontrar. No estoy a favor de eso. Yo quiero preguntar. Y si yo estoy allí, pues a lo mejor me subo al tejado y le cuelgo un micrófono.
Ya lo sabes.
Entonces,
conoce David y sabe cómo hago yo las cosas. Hacía yo las cosas cuando estaba, digamos, en la línea. Pero trato de intentar entender que ella, te digo por lo que ha ocurrido esto, que evidentemente es claro que de este asunto no quería hablar y que no
pero
quería...
Pero no había quedado tan reforzado ante la opinión pública, lo había hecho tan bien, porque no va a querer hablar.
Para mí, ante la opinión pública,
bueno, entonces,
ha quedado reforzada.
Vale, si ante la opinión pública ha quedado reforzada y ante el gobierno también, y lo ha hecho tan de cine en el Parlamento, ¿por qué no quiere hablar de esto en Washington
no quiere
con
hablar
los periodistas
porque no,
españoles?
Porque habrá, entre otras cosas, seguro, una consigna del gobierno de que este asunto ya se hable lo menos posible.
Anda, la Secretaría de Estado de
Comunicación.
Ella
pertenece a un gobierno,
claro,
que se toman decisiones colegiadas, como bien sabes.
Sí. Claro, por eso Jone Belarra las cumple a rajatabla, sí.
Bueno, pero es que Jone Belarra...
Decisiones colegiadas, sí.
Evidentemente no es un ejemplo de lealtad. Todo lo contrario, por cierto, que hoy lo ha dicho Emiliano García Page alto y bien claro en el Club Siglo XXI, donde he tenido la oportunidad de pastorear un poco su comparecencia allí.
Sí, algo me suena. Se le ha preguntado algo me suena, Carmelo.
Se le ha preguntado de todo. Y una de las cosas que ha dicho, que ha puesto, es se ha indignado por la falta de lealtad de la parte podemita en el gobierno, pero lo ha dicho con una
no, pero si
una
a quien
furia,
tiene, pero si con, a quien tiene que decírselo de Miguel García Page, no es a la parte podemita del gobierno, es a quien lo mantiene ahí.
Bueno, es que lo ha dicho como dice las cosas Page, que es un tipo que yo creo que lee muy bien la política. A mí me parece que es el político autonómico que mejor lee la política nacional, así lo digo. Lo que dice es que la paciencia que está teniendo Sánchez con la parte podemita del gobierno es estratosférica.
No es paciencia.
Discúteselo tú,
Lo discutiré a él y encantado. No es paciencia, es interés. Bueno. No es paciencia, es interés para seguir, punto. En cualquier otra condición, se hubiera roto el gobierno por mil pedazos. Pero aguanta, ¿por qué? Porque lo primero es lo primero.
Pues como ha aguantado hoy Mañueco lo que ha dicho Garrido ahí en el...
Sí, igualito.
Que ha sido,
lo que ha dicho Garrido es una metedura de pata absolutamente inenarrable. Sí, es lo mismo. Carmelo, es lo mismo lo que ha dicho Garrido que lo del relevo del CNI. Que lo del relevo del CNI. Tío, por favor.
Tremendo.
Oye, una cosa, ¿cómo consigues, macho, que cualquier vez que hablamos del gobierno acabe saliendo el PP? ¿Cómo lo consigues? O sea, es una virguería, tío.
Porque tú me conduces a ese territorio.
Yo te pregunto por Pedro Sánchez y tú me respondes Mañueco y la culpa es mía.
Pero tú te enredas conmigo, tú me preguntas a mí por Margarita Robles, en Washington.
Sí, y tú me respondes por Valladolid.
Y yo te digo sencillamente que a mí me parece que ante la opinión pública española ha salido reforzada y dentro del gobierno también. Y yo eso es lo que he dicho. Y a partir de ahí me empiezan
Que nadie diga que no vamos a hablar, me queda un minuto nada más, No, y lo primero es lo primero. Acabas de citar lo que ha dicho el vicepresidente de Castilla-León, Antonio Mora, mi colega técnico. Por favor, búscame el corte de García Gallardo. Este señor se llama García Gallardo y ha dicho esto a una procuradora, a una diputada autonómica del PSOE, Noelia Frutos, que va en silla de ruedas. Tiene este problema, mira.
Mire, señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás, no como hace su grupo parlamentario, como diré a continuación. Muchas gracias.
Como si fuera una persona como todas las demás. La señora va en silla de ruedas.
Bueno, pues yo creo que es que... ¿Sabes lo peor? Lo peor es, es en el jardín que se ha metido por lo que tiene, lo que tiene en la cabecita, el subconsciente, es que le falla el subconsciente. Ese es el problema.
Pero no me compares esto,
no comparo nada.
¿Cómo que no? ¿Perdona? Carmelo, te saco el corte de hace un minuto, tío.
Pero vamos a ver, yo no comparo nada, yo te digo simplemente que hay políticos que se tienen que tragar cosas, que se tienen que tragar cosas y mirar a otro lado, como ha mirado hoy Mañueco, que no ha querido responder a nadie. Ya está. Tienen que tragar cosas. Que lo otro es al gobierno de la nación y es mucho más elevado y todo eso, y es un nivel más alto, evidentemente, y que es más importante. También. Pero no me hagas defender lo obvio. Pero, oye, yo te lo...
Vamos a ver, que este señor, y he puesto yo el corte, ha metido la pata hasta el fondo y que no tiene nombre lo que ha dicho... Lo suscribo. Lo siento mucho. Ya está tardando ya, no sé si lo ha hecho, en pedir disculpas. No sé si lo ha hecho. Igual lo ha hecho y estoy metiendo
el problema es que no sé si es una metedura de pata, Yo vuelvo a repetir. Yo creo que el subconsciente
Carmelo,
le ha traicionado.
Quiero pensar que sí, no me jodas, tío. ¿Cómo va a pensar este señor?
A lo mejor es muy generoso, pero es que hay personas.
Joder, tío.
Que tienen una. Oye, tiene, esas cosas le saltan cuando.
Carmelo, ¿de verdad me piensas que un vicepresidente de la Junta de Castilla y León, sea de Vox o de donde sea, piensa que la diputada Noelia de Frutos no es una persona como otra cualquiera?
Sí,
porque va a enseñar. ¿De verdad piensas que no, que él no se da cuenta de que ha metido la pata con esa expresión?
Sí, claro que se ha dado cuenta de que no tenía que decirlo. Pero lo que te trato de explicar...
¿Tú crees que él piensa eso de verdad?
En su cabeza la ve como una persona, pues como dice él, una persona que no es como todas las demás.
Esto es una declaración de intenciones, supongo.
Bueno, pues no sé, esto es la forma de que lo veo yo. Yo creo que cuando te traiciona el subconsciente te pasan estas meteduras de pata o como lo quieras llamar. Pero cuando te traiciona el subconsciente, y el subconsciente está ahí.
¿Está por ahí Julio César?
¿Qué tal, Ángel?
Buenas. Vamos, rapidito.
Hola, Carmelo y Alandete.
¿Qué tal, guapo?
Hola. Estoy bien. Bueno, la Federación, cambiamos, La Federación de Asociaciones de Periodistas de nuestro país, de España, ha denunciado la falta de transparencia de la Casa del Rey ante el encuentro mantenido por Felipe VI y Juan Carlos I. Dice que al haberse producido en la sede de la Jefatura del Estado, tiene trascendencia pública. ¿Estáis de acuerdo?
Tiene trascendencia pública, pero es una cita privada y tienen derecho a que sea privada. Pero tiene trascendencia pública, porque
yo creo que
todos hemos estado encima de esa.
Yo creo que deberían haber cuanto menos una fotito o alguna cosa. Son los jefes del Estado, el anterior y el presente.
Sí,
por muy privado que sea, es una opinión. Vuelvo a lo de antes. Soy periodista, necesito que me lo cuente.
David.
No estoy de acuerdo con Ángel, al menos una imagen, ¿no? O sea, puede ser privado.
Es que vamos a ver, a favor, en contra o medio pensionista, es una imagen para la historia.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
Yo lo he querido ver.
No han querido que saque nadie conclusiones de cómo hacer esa foto. Probablemente hubiera habido un debate
de cómo hacer la foto. Pues sentados en el despacho, porque estuvieron despachando. Pues es una opinión personal.
Sí, pero fíjate que una foto así fría, uno en un sillón y en el otro, pues tampoco hubiera aportado demasiado.
Fíjate, dentro de
hubiéramos exigido más información, como nos corresponde a los periodistas.
Puede ser.
Si se trataba de algo privado, ¿por qué debería haber habido una foto? Si es privado, de verdad.
Porque tiene mucha trascendencia.
Hombre, claro, es que vamos a ver. Perdón por la caricatura. Se va el rey Felipe a la piscina. O se va el rey Felipe con los amiguetes de cena. Y bueno, es privado y tal cual. Vale, lo entiendo. Pero con la que está cayendo. Un encuentro como ese, para la historia, tras 2 años sin verse con el anterior jefe del Estado, que encima es su padre, pues es privado, sí, pero es histórico.
Mantiene la FAPE que la Casa ha silenciado, esto es literal, informativamente el hecho, a pesar de que en otras circunstancias, dicen, dan información e imágenes de otros encuentros de menor interés público. ¿Os parece que está bien vista la comparación? ¿Que lo hace más difícilmente justificable? Carmelo, sí, respiras.
Sí, normalmente cuando hay algo que a la Casa Real o a otras instancias del Estado le interesa que se vea, pues visitas, etcétera, etcétera, nos inundan con imágenes. Es muy extraño. Es que ni siquiera es el hecho de que quieran mantener lo que han hablado en privado. Es la jefatura del Estado.
¿Sabes qué pasa? Que había demasiada polémica en torno a este encuentro. O sea, que como ha dicho Ángel, tiene casi un carácter histórico, porque realmente lleva 2 años sin ver al padre, en fin. Entonces, estaba rodeada de tal polémica que yo creo que al final no se ha atrevido, sinceramente, no se ha atrevido la Casa Real a ofrecer ninguna foto que pudiera alentar todavía más esa polémica. Pero dicho esto, como periodistas que somos, yo echo de menos no solo esa foto, sino la foto de a lo mejor del abuelo con sus nietos, reencontrándose con sus nietos, a los que no vería desde hace mucho tiempo.
Vale.
Y todo eso.
Me respondéis desde el lado periodístico, parece lógico. Si os ponéis en el otro lado, podéis entender que se haya obrado de esta manera y que la FAPE esté desbarrando con estas pretensiones. Si os ponéis del lado de la casa, en este caso.
Tampoco lo entiendo.
Tampoco.
No.
¿Tú habrías hecho que este acto no fuera privado?
No, hombre, vamos a ver, el acto es privado porque duró 11 horas y de las 11 horas puedes parar 5 minutos.
Pero hubieras
minutos,
dado más detalles de las cosas.
Hubiera dado la foto, sin
la
duda.
La foto.
Sin duda.
¿El contenido de la conversación que mantuvieron, eso no?
Era lo más importante, ¿eh? Más que
hombre,
lo
ya, pero vamos a ver, ¿tú vas a contar el contenido de 11 horas de conversación?
No, de 11 horas no, pero por lo menos decir, oye, de estas 11 horas,
pues mira,
lo que ha salido es a lo mejor alguna pista,
pues
un poquito más.
Haber sido. Tú haces la foto y haces un pie de foto, claro, o un mini texto, pero sí, yo seguramente hubiera hecho eso también, sí, pero lo de la foto me parecía muy importante.
Yo he echado de menos, sin duda alguna, la foto. Yo creí que iba a haber foto, sinceramente.
Sí, yo también.
No sé qué, no imaginaba qué foto y de qué forma. Seguro que la iban a pensar más que la escena esta del discurso de Navidad. Pero sí que pensaba que iba a haber foto. Pero también lo que sí he echado de menos es algo más de contenido en ese comunicado, como siempre con un tono un poco críptico. Pues yo creo que...
Un poco, ¿no?
Un poquito más de contenido informativo. Hombre, ahí sí que nos quedamos absolutamente caninos los periodistas.
No, es que además ante el vacío que se genera, es decir, cuando tú, a nivel informativo, los que se produjo ese encuentro y estamos esperando informar de él y la gente sabe, pues coño, en redes sociales, o sea, es digamos, sabido, notorio que se produce. Pero lo que sucede es que creas un agujero si no ofreces al menos una imagen y un comunicado en el que, o sea, se lee justo todo lo contrario, ¿no? Y das pie a muchas elucubraciones, ¿no? Yo pero creo que nos han hecho un favor.
Te digo,
pero eso no violentaría la decisión de la casa de que esto fuera privado. Es decir, la casa debe, después de haber determinado que esto era un acto privado, debería haber cedido por el interés público que generaba, por lo menos para dar una foto y más detalle, porque eso violaría la decisión que había tomado de que fuera algo estrictamente privado.
Pero
¿o no analizó bien la casa la situación en la que se estaba?
Ha habido, cuando ha convenido, actos privados, ¿no? Los reyes van a Maribén y entran, no sé qué, y se dejan hacer unas fotos en el barco. O sea, evidentemente son más o menos todo bien pensado para que queden bien, ¿no? Es lo que siempre ocurre, pero bueno, pero son también fotos privadas. Podían haber hecho por lo menos algo aquí, algún gesto para satisfacer, digamos, la expectación. Yo sí. Mira, que he hecho de menos que un poquito haberle dado algo, pero puedo entender los recelos a dar pábulo a la polémica para que ninguna foto ni ninguna información fuera, digamos, alimentara más polémica. Eso
mira,
lo puedo entender.
Mi amiga Garbiñe, que sabe mucho de esto de comunicación corporativa, por decirlo así, me dice, hay que dar visibilidad, muy importante para que el mensaje sea real, real con minúscula, pero se entiende. Si no, lo demás, claro, si ni siquiera lo ves.
Dice la FAPE que con la ausencia de información, ojo porque esto es literal, a ver qué os parece, se hace difícil que don Juan Carlos pueda mantener la mayor privacidad posible, como se ha visto en San Senso, manteniendo la atención de decenas de periodistas, y añade, después de que se haya trasladado a Abu Dhabi y haya regresado tras 2 años sin dirigir un mensaje a los españoles. Cierro las comillas y perdón por la cita larga. ¿Cómo interpretáis esto? ¿Va un poco más la FAPE de donde debería? ¿Constata lo que hay?
Sí, no sé, yo me he perdido un poquito. Creo que se está metiendo un jardín sin flores.
Sí, pero es un poco más complicado. Fíjate que me ha costado entenderlo.
Pero
no sé si
lo he leído, es
mal,
que es larga mal, la cita, ¿no?
Que lo ha leído mal.
Suele pasarme que lo leo mal, pero es...
Chicos, me va a pillar el toro en 20 segundos, me acabo de dar cuenta.
pues si David o Carmelo queréis decir alguna cosa y si no lo habéis entendido.
Tipo flash.
Bueno, pues que quizá se podía haber hecho un poquito mejor, digamos informativamente, lo de la zarzuela, pero puedo entender también los miedos de zarzuela.
Sí, coincido.
Hola. Gracias, Alandete, a currar, que menudos días te esperan. Carmelo, cuídate.
Venga,
gracias.
Un abrazo a todos.
Chao. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. Y si además pudieras pagar con esas cripto, o seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Punta Cana, 9 días en Hotel 5 Estrellas, todo incluido desde 850 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
La masacre en una escuela infantil de la localidad de Uvalde, en el estado de Texas, ha producido una profunda conmoción en los Estados Unidos, una sociedad presa de sus contradicciones. El asesinato de 19 niños y dos adultos a manos de un joven de 18 años supone un eslabón más de una tragedia cíclica que tiene como escenario los centros escolares, el lugar al que los padres llevan a sus hijos para que sean educados con la expectativa de recogerlos al final de la jornada. Sorprende que Estados Unidos sea el país del mundo en el que obsesivamente se produzcan este tipo de atentados. Solo en este año ya se habían producido 27. La frecuencia de estas masacres tiene múltiples causas, tanto personales como sociales. El aumento de enfermedades psicológicas relacionadas con el incremento de las adicciones se ha convertido en un grave problema para una nación que se propone como modelo de calidad de vida y de seguridad. El derecho a la tenencia de armas, prácticamente sin límite ni control, sigue dividiendo profundamente a una sociedad y a una política a veces sometida al lobby de la industria de las armas. La libertad requiere una educación moral capaz de regir las decisiones personales para no volverse destructiva. El cumplimiento de la ley no parece suficiente en un país orgulloso de la eficacia de su sistema legal y de sus medidas punitivas. El recurrente debate sobre la libre posesión de armas está produciendo una frustración que paraliza a esta sociedad, que asiste conmovida a una violencia convertida en patología social sin fácil respuesta.